Muy buenos días, desde las 6 te venimos acompañando en Herrera, en COPE. Te saluda Antonio Herraiz y por delante tenemos buena parte de un 7 de agosto que llega con Puigdemont llamando a la puerta. Toc, toc, toc. Bueno, ya sabéis que le gusta ser el niño en el bautizo, el novio en la boda y hasta el muerto en el entierro, un funeral político que algunos ya están barruntando, eso sí, de forma más que precipitada. Si había alguien que estaba especialmente interesado en conocer la fecha de la sesión de investidura en Cataluña, ese era Carlos Puigdemont, y ya lo tiene confirmado. Él y todos los demás, vamos. El debate comenzará mañana a las 10 con la gran incógnita de cómo, de cuándo será su regreso. No conviene especular cómo va a ser la vuelta del forajido, porque seguro que no nos equivocamos. De hecho, no hay ninguna pista de dónde se encuentra en este momento. Y es parte del juego al que el expresidente catalán está sometiendo a todo el Estado. Caben un sinfín de posibilidades. Desde que siga en su retiro dorado de Waterloo, donde ha permanecido la mayor parte de estos últimos 7 años, también cabe la opción de que esté en el sur de Francia, o que incluso haya conseguido entrar ya en España cual polizón, lo cual no dejaría en buen lugar a los Mossos de Escuadra. Tampoco aporta mucho hablar del modo que va a emplear para hacer su aparición, si lo hará disfrazado, si lo hará en romería, cual mesías o escondido en los bajos de un camión. Lo que sí parece seguro es que va a cumplir su anuncio de regreso, porque si no, ya quedaría como un auténtico traidor a la causa Indepe. Mientras sus compañeros de aventuras separatistas acabaron en la cárcel, él huyó escondido en el maletero de un coche, o como fuera, porque el resultado fue lo mismo. Les dejó tirados. Por eso ahora sí que parece seguro su regreso. Y por 3 motivos, al margen del de reventar, lógicamente, la investidura. El primero, porque Puigdemont entiende que con Sánchez en el gobierno todo será más fácil. Y si no, ya sabe Sánchez lo que le espera al PSOE en Madrid. Segundo, porque la amnistía es un alivio, aunque no total, sí que muy grande para Puigdemont. Y tercero, fundamental también, a lo que no llegue la amnistía, ya lo alcanzará Pumpido en el Constitucional. Conclusión, Puigdemont será detenido, no pasará mucho tiempo en prisión, y el Ejecutivo de Sánchez, con la ayuda del Constitucional de Pumpido, ya buscarán la fórmula para que su paso por el talego sea fugaz. Hoy los que tienen un marrón son los de Esquerra. El marrón cuando vuelva, si es hoy, si es mañana, o si es el viernes. Porque los de Junts les han puesto en una encrucijada. Si Puigdemont es detenido, que así tendrá que ser, les han exigido que se pare el pleno de investidura, que se aplace. ¿Hasta cuándo? Ahí está ahora mismo la presión. Una presión que no aclara Junts. Y que PSC y Esquerra deslizan pues en torno a las 72 horas de aplazamiento, no más. Esa es la cuestión ahora mismo. Van a ser horas entretenidas, porque Puigdemont, que anunció que abandonaría la política si no volvía a la presidencia del gobierno catalán, va a morir matando. O al menos lo va a intentar. Y al margen de todo lo que está pasando en Cataluña, al margen de cómo puede afectar el regreso de Puigdemont no solo a la investidura de ella, sino a la propia viabilidad de la legislatura en el conjunto de España, lo que tenemos es algo que se ha convertido ya en la auténtica banda sonora de este verano.
Hemos tenido que romper ventanas, nos estábamos asfixiando durante 3 horas en el tren.
Nada, la mayor información que tuvimos nos dijo Wigo que había habido un problema, una incidencia, y el resto lo que hemos ido buscando por internet, nada, aquí nadie dice nada.
Se han empezado a empañar los cristales, la gente estaba súper tensa, los cristales lo han empezado a romper, ha empezado a pelearse la gente.
Hemos parado 2 veces y hemos estado pues con 1 hora y cuarto más o menos de retraso.
La banda
y
ahora, sonora, las averías, las incidencias, los retrasos en el servicio de trenes, y esto es cada vez más habitual, mucho más de lo que sería razonable. Y si tú eres de los que coges el tren con frecuencia, habrás tenido muchas papeletas de haberlo sufrido. Pero hay una imagen que ha dado la vuelta al mundo, y es la de varios pasajeros rompiendo los cristales de los vagones después de llevar más de 2 horas encerrados a 40 grados y sin electricidad. Es la imagen de la desesperación, de la impotencia, de un agobio que provocó una decena de desmayos. Tuvieron que acudir los servicios de emergencia, los servicios sanitarios, con un malestar que comienza a ser habitual. Porque no solo se ven afectados los que se quedan atrapados en un determinado tren, no. Todo va en cadena, y este del que te hablaba, a las puertas de la estación de Chamartín, que venía de Valencia, pues provocó retrasos en 34 servicios y perjudicó a casi 12.000 viajeros. Esto sin el testimonio directo difundido por las personas atrapadas a través de las redes sociales, pues no lo habríamos visto. No habríamos terminado, nos habríamos terminado enterando, sí, pero seguramente no habría tenido el impacto que consiguen esas imágenes. Y como el ministro de Transportes, Óscar Puente, es un clásico de esos terrenos de las redes, esta vez se ha puesto en guardia. Otras no lo ha hecho. Cuando ocurre y no se difunde, se acoge a aquello de ojos que no ven, pues eso. Pero esta vez, esa imagen de la rotura de cristales de los vagones, con medio millar de personas atrapadas, le ha obligado a reaccionar. Y lo ha hecho a su manera, claro está. Tengo que reconocer que me he leído varias veces el mensaje publicado por el ministro en X, que es lo que antes conocíamos como Twitter. Es un texto con cerca de 400 palabras, que no son pocas. Hay algunos artículos de opinión o algunas columnas en la prensa que no llegan a esa cantidad. Lo de Puente son 380 palabras, para ser más exactos. Y ni una sola disculpa hacia los viajeros afectados. Ni un gesto de empatía para los 500 que se quedaron atrapados en ese tren que partió de Valencia, que se averió a 10 minutos de entrar en Chamartín y que llegaba a su destino con cerca de 3 horas de retraso. Y entonces te preguntarás, ¿a qué dedica Óscar Puente esa filípica de casi 400 palabras? Básicamente utiliza su cuenta oficial para culpar a Talgo, que es el fabricante de los trenes que más se están averiando últimamente. Le culpa de todos los males del sistema ferroviario español. El ministro de Transportes viene a contar que hay un determinado modelo, los de la serie 106 de Talgo, que están dando reiterados problemas. Y que como han aumentado el número de servicios que realizan con esos convoys 106, pues también se incrementa la probabilidad de que sufran averías. Hasta el punto, estos son datos que aporta el ministro en ese texto de 380 palabras, hasta el punto de que la puntualidad de esos trenes Talgo apenas es del 41% frente al 76% que registra el resto de trenes de alta velocidad y larga distancia. Estos son datos del ministro. Aparte de señalar a Talgo, en una cruzada que no es nueva tampoco, del ministro, adivinen a quién más culpa. El comodín de Franco y de la ultraderecha aquí no lo ha visto claro el ministro. Ha entendido que no iba a colar. Así que se ha empleado con especial insistencia en señalar a quién han acertado, al Partido Popular, sí. Porque dice que durante el gobierno de Rajoy fue cuando se licitó la compra de esos trenes. Bueno, Puente ha dicho que va a exigir compensaciones económicas a Talgo por los continuos fallos en sus trenes. Y se da la circunstancia de que Talgo está sujeta a una OPA que el gobierno de Sánchez quiere impedir porque entiende que detrás de la empresa húngara que la quiere comprar, bueno, pues hay claros intereses geopolíticos del presidente húngaro Viktor Orbán. En todo caso, lo del lunes es el incidente que colma el vaso. Esto no lo digo yo, ¿eh? Lo dice también el ministro Puente. Pero el ministro sabe que se ha visto obligado a salir por la gravedad de las imágenes de pasajeros rompiendo cristales del vagón y por la tremenda difusión que ha tenido. Si no, habría callado como ha hecho tantas y tantas veces. Y el ministro Puente sabe que las averías no solo vienen provocadas por esos trenes Talgo. 106, ¿no? Sin ir más lejos, ayer martes, un fallo en la catenaria a pocos kilómetros de la estación de Atocha, provocó retrasos de más de media hora en la línea del AVE Madrid-Barcelona y Madrid-Sevilla. Que los trenes Talgo 106 están fallando desde mayo es verdad. Que el caos ferroviario es cada vez más habitual, y no solo por los Talgo, también. Y no se ciñe solo a la alta velocidad. Esto que se lo digan a los sufridos usuarios de cercanías. ¿O es que nos hemos olvidado de aquella escena casi tercermundista de pasajeros abandonando a pie un tren de cercanías que había quedado averiado cerca de la estación? Esto no fue hace mucho, ¿eh? Esto fue en mayo. Tras una hora encerrados y sin aire, los viajeros abrieron las puertas y caminaron entre las vías hacia Atocha. Y esto no eran los Talgo 106, ministro, no. Lo que hay es una falta de inversión, un mantenimiento insuficiente, un deterioro creciente a lo que hay que añadir, sí, la entrada de esos trenes que están fallando. Amén de la complejidad que supone incorporar a nuevos operadores. Si no se reconoce el problema en toda su dimensión, seguiremos con lo que ya es, sí, la banda sonora de este verano y amenaza con prolongarse al otoño y al invierno.